Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Buenos días, gente que nos mira y nos escucha por Radio Universidad. Continuamos con la entrevista a la doctora Maribel Guerrero Cervantes, directora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En la vez pasada recordarán que hablamos de su Museo de Historia Natural que lo tiene en la facultad. Hablamos un poquito de qué es el museo, qué colección contiene, cómo y qué tipo de visitas recibe. Acá entre nos, pues les recuerdo que recibe a todo mundo, no tiene costo, su acceso 11 kilómetros por la carretera al Mezquital, está la facultad y ahí la pueden encontrar a ella y saludarla inclusive. En fin, nos quedamos, doctora, en una charla bien interesante la semana pasada. ¿Algo que quiera agregar como inicio a esta nueva sesión?
Claro que sí, maestro. Pues comentar que la misión de este museo pues es ofrecer un espacio universitario en el cual se pueda aprender, se pueda observar y se pueda apoyar a las actividades que promueven la adquisición de conocimientos sobre la biodiversidad y que contribuya al desarrollo sustentable hacia el respeto a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente mediante precisamente la difusión de este tipo de museos y de la exhibición de colecciones que tuvieron algún fin científico y educativo.
¿Y qué importancia, desde su punto de vista, tendría la diversidad de los museos? Porque lo mismo encontramos, o no sé, pero la mayoría de la gente, al escuchar la palabra museo, se imagina un lugar con pinturas y esculturas. Sin que se me vayan a molestar los demás, pero normalmente así clasifica uno en el concepto de museo. Pero aquí es historia natural, aquí estamos hablando de animales en un perfecto estado de conservación, ya que les fue practicada una taxidermia de principios del siglo pasado. Y están como si estuvieran vivos. Bueno, y están ahí a la espera de que vayamos a conocer el ornitorrinco, el koala. Nos comentaba acerca de las ubicaciones y me llamó la atención cuando dijo pantano. Entiendo con esto que podemos ver ahí lagartijos grandotes llamados cocodrilos, caimanes. Podemos ver esas viborotas venezolanas o allá de Sudamérica llamadas pitones, llamadas, hasta película le hicieron a una anaconda. ¿Podemos ver eso también ahí?
Sí, maestro. En cuanto a lo que es la parte de pantano, podemos observar cocodrilos y caimanes. Claro que son pequeños, no son tan grandes. Son este tipo de animales son muy, muy grandes, pero los que tenemos ahí son especímenes pequeños. Sí tenemos oportunidad de observarlos. En cuanto a las serpientes constrictoras, como es la boa y el pitón, pues no tenemos especímen de ese tipo. Tenemos una diversidad importante. Yo le comentaba en cuanto a lo que es ornitorrinco, cisnes, koalas. En la parte de la selva tropical, pues tenemos especímenes como son las aves más coloridas. Tenemos tucanes, monos araña, el mono que es muy pequeño, que es el tití. Tenemos en la parte de lo que son el arrecife coralino, pues especies que habitan en este tipo de arrecifes, peces, básicamente, algunos corales también. Y en la parte del desierto, pues vemos lo que es puma, vemos en la parte del bosque templado, tenemos también un espécimen que es el único que tiene menor cantidad de años debidamente con la taxidermia, que es un, en este caso es un lobo gris mexicano. Hace varios años la facultad ha estado trabajando en conjunto con la Reserva de la Michilía y lamentablemente falleció uno de los lobos que se encontraba en la parte de la Reserva de la Michilía, y ellos tuvieron a bien donarlo hacia la facultad para que se realizara el trabajo de taxidermia, y se quedó ahí en esa colección que tenemos. Ese lobo que está disecado, ese es el único que es del año, aproximadamente como del año 2004, pero todos los demás, pues sí son del siglo XIX.
Increíble, increíble. Vuelvo a repetirle, ¿cómo sirve entonces este museo en el espacio educativo? Ya no sé si es pregunta o es aseveración, pero si nos pudiera ampliar un poquito más. Ya nos explicó la vez pasada cómo el alumno, cómo el docente para investigaciones, pero en términos generales, la educación versus el museo, y sobre todo la parte, si la gente conocía la palabra taxidermia, los felicito. La habían escuchado igual que yo, pero pues es lo mismo que un animal disecado, la parte científica. Díganos, doctora, ¿cómo se puede incrementar la educación formal, incrementar y vincular con un museo, y específicamente con su museo?
Bueno, yo creo que ahí la parte de la vinculación es precisamente en cuanto a, se empieza a ver los temas de la diversidad, de la biodiversidad que existe en todo nuestro planeta. Temas como es la parte de la evolución de las especies, la genética, el cambio climático, y todo esto proporciona un conocimiento del mundo que nos rodea. Y creo que es muy importante que precisamente con las generaciones que son, con los niños, que son más los que son una esponja y que absorben todo, creo que es importante que se vincule esta parte en cuanto a el cambio climático, más que nada. Yo le comentaba hace un momento en la parte de lo que es el norte de nuestra ciudad, todo esto de lo que son los humedales, que existían los humedales del Málaga, que desafortunadamente, bueno, pues ya no tenemos oportunidad de observar esa cantidad de aves que emigraban en el periodo de invierno, y que la ciudad pues va creciendo, y que es importante que los niños y los jóvenes pues entiendan que todo esto pues va a tener una consecuencia, va a tener un cambio, y que precisamente estas especies, y que ya lo hemos observado, las especies pues migran, las especies se retiran. Ellas tienen que buscar un espacio en el cual ellas se sientan seguras, y lo vemos no solo aquí en nuestro estado, lo vemos a nivel mundial, en estados en donde el crecimiento ha sido muy grande y que no se tiene el cuidado, y que poco a poco han ido desapareciendo pues algunas especies, ¿no?
¿A qué atribuye usted, doctora, que... Bueno, viene la pregunta por lo que dice usted del cambio climático. Hay algo que poca gente lo acepta o lo cree, pero en alguna ocasión, en una presa, allá para el norte de Durango, casi límites con Chihuahua, por ahí hay una presa muy grande, y vimos una variedad de pelícanos. Y todos nos volteamos a ver y unos a otros decían... Júrame que no tomaste nada de eso que traes ahí. Y todos nos voltean, es que no es posible, yo eso nada más lo he visto en la orilla del mar. Pero esa sierra gigantesca que tenemos enfrente, que es el más cercano que tenemos, ¿cómo le hace esta ave tan pesada, tan rara? Y estaba en una presa, allá para Villa Juárez, Villa Ocampo, Durango. ¿A qué se debe eso, doctora?
Así es, maestro. Durango, en lo que es la temporada de invierno, aproximadamente como en noviembre, empiezan a migrar las aves que vienen del norte, que vienen desde Estados Unidos, y pasan el invierno aquí en Durango y en Chihuahua. Es increíble cómo ver precisamente esta especie, los pelícanos, e inclusive los podemos observar aquí cerca en la ciudad. No sé si la gente ubique anteriormente en los humedales del Málaga, que estaban ubicados por lo que es el aeropuerto. Es una represa, es un aguaje, nosotros lo nombramos así, un aguaje que existe entre lo que es el poblado Lerdo de Tejada y la entrada hacia el poblado El Pilar de Zaragoza. Existe un aguaje y ahí también nos ha tocado observar estos pelícanos. Y en una presa que está en el poblado Refugio Salcido, también hemos observado este tipo de aves. Estas aves vienen a pasar aquí el invierno, entonces las podemos observar de lo que es del mes de noviembre aproximadamente al mes de febrero. Todo lo que es el invierno, si uno va temprano a esos lugares, uno las puede observar en compañía también de las aves que vienen, como es el ganso nevado, y algunas otras aves que vienen de Estados Unidos y que pasan aquí el invierno. Afortunadamente, bueno, pues en la facultad contamos con un cuerpo académico, que es el cuerpo académico de fauna silvestre, y que ellos han hecho durante aproximadamente 10 años trabajo en cuanto a estas aves migratorias.
O sea que hay investigaciones, hay documentos que pueden guiar a otra investigación, soporte de alguna, supongo que hay tesis académicas para profesionales de algunos alumnos que refieren a esta situación.
Así es, maestro, tenemos tesis de nivel licenciatura, de posgrado o de maestría y de doctorado. Es un cuerpo académico que tiene también una cantidad importante de artículos debidamente publicados en revistas indexadas y de renombre pues nacional e internacional. Ellos han trabajado durante bastante tiempo y trabajan muy de la mano de lo que es Pronatura y siguen trabajando con ellos para generar pues conocimiento que al final de cuentas pues nos pueda ayudar en cuanto a tratar de que todo esto que se genera se sirva de algo, ¿no?
Ahorita mencionaba el lobo gris. Tengo entendido que es parte de esta zona, es el lobo gris mexicano, pero si lo vamos a regionalizar, pues es de esta zona, lo que es Durango, Coahuila, Chihuahua. Es lo que he leído, usted me corrige si estoy equivocado. Entonces, lo tomo como ejemplo, el lobo gris, para hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué sentido de identidad o de pertenencia ayuda con la visita a su museo?
Pues el sentido de pertenencia a que este tipo de estos espacios o más bien estos estados, pues nos debemos de preocupar precisamente por conservar y cuidar todo lo que es la fauna y la flora que tenemos. Realmente nuestros estados, todo lo que es Chihuahua, Durango, compartimos una cantidad increíble de lo que es flora y fauna. Y que si nos adentramos y conocemos la sierra de estos dos estados, pues son unas sierras hermosas.
Definitivo que, pues, ahora sí que el parteaguas, lo que está de aquel lado y lo que está de este lado, pero lo que está en medio es algo increíble. Mi formación de minero, pues, me ha permitido conocer ese tipo de sierra y sí, coincidimos. Tal vez usted por la parte flora-fauna y yo por la parte rocas, suelos, en fin. Doctora, pues, ¿algún museo que le gustaría conocer, siguiendo esta temática del que usted tiene, algo similar o simplemente cualquier museo que le gustaría conocer, no solo de México, sino del mundo, podría decirnos algo?
Claro que sí, maestro. Me encantaría conocer el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ese sería uno de los que me gustaría conocer.
¿Conoce el que está en Saltillo?
Sí.
¿El Museo del Desierto que está en Saltillo?
Sí, maestro.
Ahorita que me estaba diciendo de la de los animales que tiene. Ese de Saltillo a mí me encantó. El puma que parece que está vivo. Ahí justo a un lado de una cascadita y todo su ambiente. O sea, qué padre, qué padre. Y el de Nueva York, pues ese sí no lo conozco, pero ya me acaba de dar una idea y un buen pretexto para el próximo viaje pensar en eso. Ahora, en cuanto a una experiencia que usted haya tenido, no le quiero decir desde que está como directora, sino en términos generales, alguna experiencia inolvidable que usted pueda contarnos acerca de su museo. Y le digo su museo porque usted es la responsable de la facultad y del museo incluido. ¿Algo inolvidable que nos quiera contar?
Claro que sí, maestro. Es inolvidable la cara de los niños.
Okay.
La felicidad que ellos irradian al ver este tipo de especímenes. Por ejemplo, yo les digo, es Perry, el ornitorrinco de algunas caricaturas. Y cuando ellos lo observan, es increíble ver los rostros de los niños.
No, pues con eso. Y sobre todo pienso en la semilla de la, esa semilla de la inquietud, el despertar. Yo pongo mucho como ejemplo a mis hijos de chiquitos. Yo me considero el culpable de que sean ingenieros. ¿Por qué? Porque de chiquitos crecieron en mi trabajo, por aquí y por allá, y veían cosas y preguntaban cosas. Entonces, ese despertar de un niño de primaria define su futuro. Definitivo que sí. Y si eso es una experiencia formidable para usted, pues la felicito, ¿eh? La felicito. Esperaba que me dijera que su experiencia inolvidable fue cuando visitó la Capilla Sixtina, por ejemplo. Pero no. Qué bueno. Ahora, doctora, platíquenos cómo está la accesibilidad a su museo, pero para las personas con discapacidad. Normal, al igual que el respeto por el medio ambiente, por la naturaleza, también tenemos que compartir, también tenemos la responsabilidad de atender a las gentes con discapacidades, llámese motriz, auditiva, visual, cualquier discapacidad. Ellos, en primera, tal vez nosotros los excluimos de muchas cosas. Digo tal vez nosotros, porque ellos tienen más ánimos que muchos de nosotros que estamos completos. Entonces, ¿qué les ofrece usted a ese tipo de personitas? Vaya, dije personitas en sentido agradable, de optimismo, no en peyorativo. ¿Qué les podemos ofrecer a ellos en la visita a su museo?
Claro que sí, maestro. Tenemos oportunidad de que nos visiten. Contamos con rampas para que sea fácil el acceso. Y los espacios están diseñados con un pasillo lo suficientemente amplio para que puedan transitar. Siempre tenemos al responsable del museo. En este caso nos apoya el maestro Fernando Flores Morales. Y él siempre está ahí dispuesto para apoyar en lo que sea necesario. Dar una breve explicación y que los pueda acompañar en el recorrido del museo.
Eso es en cuanto a los que no pueden caminar. Ahora, los que no pueden oír, los que no pueden ver, ¿a ellos cómo se les atiende?
En este caso se les atiende de manera personalizada, por eso es que está siempre el médico.
El maestro.
Así es.
O sea, llega alguien con una debilidad visual, él lo va guiando y de manera muy personificada le va explicando cada cosa que está viendo. Aquí entra de la mano la tecnología a la que referíamos la vez pasada. ¿Ha pensado usted, no sé, en imprimir en 3D una de esas piezas, una de esas obras, uno de esos especímenes para que un débil visual lo pueda tocar y experimentar la sensación de decir, estas son las plumas? Esto es la parte de una, vaya, de una pieza que hace años vivió, o, o sigue viviendo, pero en peligro de extinción. O sea, esa sensibilidad, ¿ha pensado en eso?
No hemos pensado en esa parte, pero créame que lo vamos a considerar. Creo que efectivamente hoy en día, con las tecnologías que se cuenta, pues tanto en la universidad o en otros lugares, tendríamos que ampliar un tanto el guión que se tiene en el museo, precisamente con la oportunidad de hacer una impresión en 3D, de a lo mejor lo que es el guión pasarlo a sistema Braille o cosas de este tipo, ¿verdad? Entonces sí sería un trabajo que nos llevaríamos de tarea.
A mí me sorprende, por ejemplo, el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano. Saludamos al doctor Germán, por cierto, nos está escuchando. Él nos contó sobre un sistema de tecnología que tiene implementado con un QR. Que ya ve, ahora todos los jóvenes, si nosotros no tan jóvenes, bueno, yo, usted está joven. Si yo no tan joven, no puedo vivir sin esta cosa. Pues los jovencitos se despiertan con esto integrado. Dice el doctor Germán que él tiene en sus piezas, en algunos lugares, un código QR. Ponen el teléfono y ese código les abre una aplicación donde pueden escuchar cómo, qué sonido hacía esa ave, o un video de cómo volaba, o el animal cómo se movía, y lo pueden ver en un teléfono. ¿Por qué? Porque alguien, a través de la tecnología, cargó ese dispositivo. Tal vez ahí, y yo me imagino ver al animalito disecado así, bien mono. Pero si yo pudiera tomarle, acercar el teléfono y que me apareciera un video donde se viera cómo se mueve y eso. Estoy divagando, usted me corrige. Pero, ¿qué ha pensado al respecto? ¿Qué opinión nos puede dar?
Pues sí sería importante precisamente el incluir este tipo de tecnologías para que la gente pues que nos visita y que tiene que ser apoyada con este tipo de material, pues con gusto lo tenga a la mano.
Bueno, pues ahí disculpe lo insistente. ¿Qué planes o qué proyectos tiene para que a futuro haya más participación, más visitas a su museo? Entiendo que su preocupación, más que el museo, son los alumnos, es la matrícula, es la formación académica. Pero bueno, dicen por ahí, pues ya me asignaron esta responsabilidad y tengo que llevarla de la mano. El quehacer universitario, el difundir la cultura, el arte, la academia de la universidad. ¿Qué ha pensado usted para incrementar las visitas a su museo?
Pues mire, hemos diseñado la estrategia de las visitas guiadas, pero a nosotros sí nos gustaría que la gente pues nos acompañara, a lo mejor precisamente con este tipo de apoyo que tuviéramos en cuanto a una mayor información y apoyándonos en este caso de las tecnologías, creo que nos sería de gran ayuda. En redes sociales, pues también nosotros tenemos por ahí una página en donde se difunde el quehacer o lo que nosotros realizamos en nuestra facultad. Y tenemos también ahí cerca de, a un lado del edificio de la dirección, contamos también con lo que es un jardín botánico. Y este jardín, bueno, pues es básicamente de especies del semidesierto. Durango, como yo le comentaba, Durango es hermoso y tiene pues bosque, tiene la parte del semidesierto, tiene los llanos, y tenemos una parte ahí un tanto destinada para el semidesierto. Entonces, el difundir toda esta información es para nosotros de gran ayuda para que puedan acercarse a conocer.
¿Considera este espacio?
Claro que sí.
Se lo repito, desde la vez pasada le comenté. ¿Considera este espacio como algo que usted puede utilizar en la difusión de alguna novedad, algo que quiera comentar, algo que quiera la radio universitaria? Pues somos parte de, nuestras funciones son difundir el quehacer universitario. Aquí, pues, estamos en casa. Dicen que el buen juez por su casa empieza. Entonces, pues, considérelo, doctora, cualquier situación, cualquier cosa novedosa, anuncio, desanuncio, cualquier cosa. Aquí estamos para servirle. Y pues por último, doctora, ya hablamos de la vinculación educativa. ¿Algo más que quiera agregar respecto a la facultad que usted dirige, a las profesiones, a sus egresados y a la satisfacción de cuántas generaciones le ha tocado ver?
Me ha tocado como director alrededor de 11 generaciones. Estamos por entregar la generación 103. Uh-huh. En el mes de agosto estaremos entregando esta generación. Y con esas 12, pues son las que corresponden a mi periodo de administración. Pero pues yo estoy en la facultad laborando desde el año 2005. Entonces pues ya van a ser un poquito más de 40 generaciones con las cuales, bueno, pues me ha tocado estar trabajando.
Le ha tocado, porque he escuchado mucho esa historia. Ojalá y sí le haya tocado. Que tuvo un alumno X. Y pasó el tiempo y de pronto llega otro alumno Y y le dice: maestra, le manda saludos mi mamá o mi papá, también fueron alumnos suyos. ¿No le ha tocado eso?
Bueno, todavía que fueron alumnos míos, no. Me ha tocado atender a hijos de mis compañeros.
Esa es otra también muy, muy agradable situación. Y bueno, pues eso, quería a ver si coincidíamos en esa situación. En alguna ocasión yo di clases, no aquí no me ha tocado. Pero también yo tuve un efecto de esos. Una situación de que mi hermana mayor estuvo con usted hace no sé cuántos años. Y volteo al espejo y digo, tantos años ya pasaron, bueno. Pues aunque uno no quiera, es inevitable, ¿verdad? ¿Algo más, doctora, que nos quiera compartir acerca de su facultad?
Claro que sí, maestro. Pues estamos ubicados en el kilómetro 11.5 y con gusto nosotros los esperamos para que conozcan las instalaciones de nuestra facultad. Y nosotros contamos, como ya les había comentado, con postas en las cuales pues nosotros tenemos ovinos, caprinos, bovinos de leche, bovinos de carne, cerdos, conejos. Tenemos una nave destinada para fauna silvestre, que si en algún momento se requiere un rescate, se cuida, se verifica que esté en buenas condiciones, es una clínica de fauna silvestre y posteriormente se libera. En ese espacio, bueno, pues nos ha tocado que nos llevan pues tortugas, de lo que es tortuga oreja roja, tortuga pavorrear, porque pues las compran pequeñas, pero al momento de que van creciendo pues ya no tienen un espacio destinado para ellas y pues no las llevan ahí a la facultad, ¿verdad? Nos ha tocado también algunas aves, como por ejemplo guacamayas, que lamentablemente la persona que era la dueña falleció y no quisieron hacerse cargo de esta guacamaya y pues estuvo durante varios años ahí en la facultad porque pues ya no era posible que se liberara. Cuando se tiene la posibilidad de verificar de que tiene oportunidad de regresar a su hábitat, nosotros con todo gusto los liberamos.
Pues finalmente le agradezco mucho su presencia y esta plática a lo largo de dos programas. Creo que ha sido muy enriquecedora. Bienvenida a Radio Universidad nuevamente y pues estamos a sus órdenes. Le agradezco mucho.
Gracias a usted, maestro.
Con esto nos despedimos, amable auditorio, de un programa más de Retrospectiva del Saber. Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.